Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
A leer 1 Corintios 7, pero ya lo leímos en la versión 60. Ahora me gustaría que le echemos un vistazo a la otra versión, que es la, Nueva Traducción Viviente. Muy bien, Primera de Corintios, capítulo 7. Y vamos a leer, hermanos, casarse o no casarse, es el estudio, casarse o no casarse, pero quiero hablar acerca de la soltería, quiero hablar del hecho de que no es pecado quedarse soltero o soltera, y no me quiero referir únicamente a aquellos que nunca se han casado, sino también a personas que de alguna manera se han divorciado y ahora están solos o están planeando quedarse solos, porque hay de todo en la viña, y qué hacer en una situación como esa. ¿Es válido tomar una decisión de soltería para servir a Dios el resto de su vida? Por supuesto que sí, y me gustaría tocar ese tema. Ahora, vamos a leer 1 Corintios 7, dije, versículo 7, en la versión Nueva Traducción Viviente, por favor. Muy bien, vamos a poner atención. Leemos los primeros dos versículos, leo para ustedes. Dice, sin embargo quisiera que todos fueran solteros, notemos lo que dice el apóstol, igual que yo, pero cada uno tiene su don específico de Dios, unos de una clase y otros de otra. Versículo 8. Así que les digo a los solteros y a las viudas, ¿ok? Es mejor quedarse como sin casar. Una vez más el apóstol dice, tal como yo. Versículo 9. Pero si no tienen el don, pero si no pueden controlarse, porque hay algunas personas que no pueden, entonces lo mejor es que se casen, porque es mejor casarse que arder de pasión. La versión 60 dice que es mejor casarse que estarse quemando. ¿Ok? Bueno, que Dios bendiga esta porción de la Escritura. Vamos a seguir leyendo más adelante otros versículos, y vamos a meternos en un lío también dentro de un rato hablando acerca de esto. Pero bueno, primera situación. Pablo dice, quisiera que todos fuesen como yo. Si usted se mete al internet o estudia algunos autores, se va a dar cuenta que algunos han llegado incluso al punto de considerar que Pablo pudo haber estado casado en alguna oportunidad, o que Pablo fue, que Pablo era viudo. La Biblia no menciona esa. Sabemos que Pablo nació en Tarso, sabemos que el apóstol era de la tribu de Benjamín, sabemos también que era fariseo, de fariseos, hebreo, en fin, todas esas cosas, pero la Escritura no menciona nada al respecto. Quisiera que todos fuesen como yo. En el versículo 7:9, dice, pero si no pueden controlarse, ¿ok?, entonces deberían casarse. Pero en el versículo 9 de la versión 60, dice, pero si no tienen don de continencia, dice el apóstol. Si no tienen don de continencia. Entonces, cuando el apóstol dice, yo quisiera que ustedes fueran como yo, ¿a qué se refiere el apóstol? Yo quisiera que ustedes tuvieran el don de continencia como lo tengo yo. El don de continencia tiene que ver con la abstinencia sexual, de pasiones, apetitos sexuales. Hay una gran diferencia entre lo que es este don de continencia y lo que es el celibato católico. El celibato católico es un voto que obliga prácticamente a los sacerdotes a permanecer castos. No es un dogma del catolicismo, sino que es una regla de la Iglesia Católica. Yo tuve un buenísimo amigo, pero buen amigo, hace muchísimos años, sacerdote, y él, pues, yo estaba dando mis primeros pasitos en la fe. y tenía tanto interés en conocer todas estas cosas. Y esta, la Iglesia Católica por siglos ha puesto a la gente entre la espada y la pared, porque ellos hablan mucho acerca de la vocación. Si una persona considera, siendo católico, que hay un llamamiento para el sacerdocio, la persona dice, yo siento un llamamiento para el sacerdocio. Sí, pero no tiene el don de la continencia. ¿Okay? Pero si siente el llamamiento del sacerdocio, entonces acepta el llamamiento aún sin tener el don de la continencia. Entonces son dos cosas completamente distintas. Y eso lo ha llevado al catolicismo a tener que pagar un precio elevadísimo hoy en día. Y todos nos hemos dado cuenta de lo que han terminado haciendo esta gran cantidad de personas. ¿Por qué? Porque no poseen el don, simplemente. Ellos quieren servir a la iglesia, quieren servir a Dios, quieren servir a la comunidad, pero la regla del catolicismo es que tienen que quedarse castos el resto de su vida, y muchos de ellos pues han demostrado por miles, lastimosamente, y han causado muchísimo daño a muchísimas personas. De hecho, es importante notar también que el celibato católico no es exclusivo del catolicismo romano. Monjes también, si mal no recuerdo, budistas para los tiempos de la Roma antigua mantenían este tipo de reglas también. Ahora, ¿cómo puede saber usted si usted tiene el don de la soltería, el don de la continencia? Es bien fácil, ¿verdad? Y no quisiera entrar en detalles porque le aseguro que yo no creo que tengamos en la congregación alguien que dude de tener o no tener este don, ¿verdad? Cada quien sabe si dentro de usted existe ese deseo innato. Ahora, el camino por donde nos está llevando el apóstol Pablo, nos vemos que en los primeros versículos dice, yo quisiera que ustedes fueran como yo. El apóstol entiende las dificultades que trae el matrimonio, ¿ok? Y todos nosotros lo sabemos, él lo va a explicar un poquito más adelante. Ahora, la idea de todo esto, hermanos, es que las personas que son solteras, y tenemos un mundo que nos presiona demasiado, y tenemos que casarnos porque ya me está dejando el tren, y todas mis otras compañeras ya se están casando, mis compañeros se están casando, y yo estoy soltero, ¿qué es lo que debería de hacer? Todo el mundo me pregunta, hey, ¿qué onda, verdad? ¿Cuándo te vas a casar? Ya es hora de que te cases. ¿Es posible que una persona pueda tomar la decisión de decir, mira, ¿sabes qué? Yo no me quiero casar, yo ni me voy a casar, yo me quiero quedar soltero y quiero hacer votos para el Señor, quiero servir a Dios, quiero dedicar el resto de mis días? Tenemos una gran cantidad de ejemplos, hermano, a nuestro alrededor, de personas que han tomado esa decisión. Entonces, el apóstol está diciendo, quisiera que ustedes fueran como yo. Ahora, ¿cómo saber, pastor? Porque esta es la pregunta. Estoy tratando de contestar inquietudes que la gente me manda, preguntas que la gente hace por correo electrónico. ¿Cómo puedo saber si yo puedo quedarme soltero? Bueno, la pregunta la hace el apóstol Pablo. Es decir, ¿usted tiene ese don de continencia? ¿Usted cree que usted no le va a afectar ni emocionalmente, ni espiritualmente, ni físicamente el hecho de decir, yo estoy preparado para abstenerme de relaciones íntimas con otra persona? Yo no tengo ninguna dificultad con eso. ¿O es usted el tipo de personas que dice, no, mire, ¿sabe qué? Yo pienso que la realización más grande que puede tener un hombre o que puede tener una mujer es casarse y tener hijos? Hay personas que piensan así. Hay mujeres que les han metido muchísimo eso en la cabeza. Mira, si tú no te casas y tienes hijos, tú no eres mujer. ¿Quién ha dicho eso, por amor de Dios? Y nosotros los latinos le metemos tanta tontería en la cabeza a la gente, tantas cosas que no son realidad. Desde muy temprana edad le mentimos a nuestros hijos. Desde muy temprana edad hay mamás que lastimosamente no tienen educación y andan diciéndole a los niños que los va a llevar el viejito, le andan diciendo a los niños que los va a llevar no sé quién y que no sé cuándo, y nos inventamos una serie de tonteras y de cosas que los niños se las van creyendo. Y todo eso es pura mentira. Entonces ellos se mueven en ese mundo. Ahora, si dentro de usted no existe, por ejemplo, yo le digo, en mi caso, yo me acuerdo que los jóvenes en nuestra iglesia, hace 1000 años allá en mi país, cuando aparecía un predicador que decía, vamos a orar para que Dios reparta dones a los jóvenes, nosotros teníamos miedo. No todos, ¿verdad? Pero algunos teníamos miedo. Imagínate que van a orar para que el Señor mande, ¿qué tal si nos dan el don de la incontinencia? ¿O el don de la continencia? Y nosotros no queremos. Pues yo desde muy temprana edad, yo soñaba con casarme. Ok, yo no, ese don, yo sabía, hermano, que ese don yo no lo tenía, definitivamente, ¿verdad? Entonces, así como me pasa a mí, le puede pasar a un montonazo de gente también, ¿verdad? De decir, no, yo estoy plenamente consciente que no tengo ese don. Entonces, se trata de que usted sea honesto con usted mismo, porque usted puede engañar a quien quiera que sea, usted puede engañar a medio mundo, pero a Dios y a usted mismo no. Entonces, de entender esta situación, de decir, mira, yo tengo ese don o yo no tengo ese don. Pablo dice, yo quisiera que ustedes se quedaran como yo. Pero, once again, una vez más, ¿verdad? Si usted piensa que la realización más grande es llegar a ser mamá o llegar a ser papá, entonces usted no tiene este don. Usted no se puede quedar como el apóstol Pablo está diciendo, lo mejor es que se case, dice Pablo. Ahora, si usted no piensa de esa manera, si usted cree que la realización más grande en la vida es conocer a Dios, es amar a Dios, es adorar a Dios y servir a Dios, amado mío, entonces usted puede tener ese don. De decir, ¿sabe qué? A mí esas cosas no me parece. O si usted ya estuvo casado un día, que voy a tocar ese tema dentro de un momento. Pero claramente el apóstol dice también, casarse no es malo, pero sin embargo el matrimonio trae sus aflicciones, dice el apóstol en este versículo, y yo quisiera evitárselas. Lo dice claramente el apóstol, ¿ok? Ahora, ¿qué se puede hacer con el caso de este don de la continencia en relación a Génesis 2:18, que dice que no es bueno que el hombre esté solo? Le haré ayuda idónea para él. Ese es exactamente el asunto. No se sienta mal si usted ya llegó a los 30, 35, está entrando a los 40. ¿Cuál es el problema, hermano? No le haga caso a ese montón de gente que lo están empujando o la están empujando para que usted se case. No tiene no hay razón, porque al menos que usted tenga eso en mente, ¿verdad? Porque una cosa también es que usted quiera y que no le caiga nada, pero de eso ya voy a hablar yo dentro de un ratito, ¿ok? Yo pienso que el problema es que hay casados y casadas que quisieran tener el don de la soltería, y hay solteros y solteras que quisieran tener el don de estar casado. Vivimos en un mundo completamente al revés. Los beneficios de la soltería, los beneficios de estar solo, hermano, no tienes compromiso con nada ni con nadie. ¿Qué tiempo más especial es el tiempo de soltero? ¿Qué tiempo más especial? Tiempos que nunca volverán. Es un déjeme decirte, es una inmadurez profunda de jovencitos de muy temprana edad, de andar buscando compromisos antes del tiempo. Padres, debemos tener conversaciones serias con nuestros hijos cuando tienen muy temprana edad. ¿Para qué se van a meter en esos líos? Todo jovencito, toda jovencita debería de enfocarse en sus estudios, y nada más que en sus estudios. El uso de los videojuegos deberían estar controlados en la casa, ¿ok? Al menos que usted tenga un genio en su hogar. Si usted tiene un chamaquito, tiene una chamaquita, que pasa jugando videojuegos todo el tiempo, pero aparece con A, y ves lo más bajo que tiene, no, hombre, eso no es ningún problema. Pero si su hijito aparece con F, le aseguro que no es F de fantástico, hija, ¿ok? Es F de que falló todo el chamaco. Entonces usted necesita, mire, ese aparato, véndalo, ese aparato, regálelo, usted deshágase de esa cosa, porque le está causando un daño al muchacho, ¿ok? Si el joven insiste y se resiste a esas cosas, pues entonces mire qué es lo que hace usted al respecto. Pero estas cosas son importantes en nuestra casa. Entonces comienzo con eso, comienzo con el hecho de que no es bueno meterse a una relación de noviazgo a muy temprana edad, beneficios de la soltería, no hay compromiso con nada ni con nadie. Cuando una persona no tiene novio ni novia, va a comer donde quiera, llega a su casa a la hora que se le ronca la gana, no tiene nadie que le esté fastidiando la existencia, donde andas y que no has venido y que no me has llamado, y de tu casa para el restaurante hay 17 minutos y la mitad, voy a te tardaste 22 minutos, ¿con quién me estás engañando? ¿Qué te hiciste cuando llegues a la casa? Me llama y mandas usted. ¿Qué barbaridad? ¿Qué es eso, Dios mío? Whatever. ¿Cómo puede usted enfocarse en los estudios sabiendo que tiene un ente como eso cerca de usted? Dígame. ¿Cómo? Alguien que lo esté todos los días molestando y molestando y molestando y molestando y textos y textos y textos. Ay, cuando esté enojado con usted o esté enojada con usted, le comienza a mandar. ¿Y por qué no me contestas? ¿Con quién estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde fuiste? ¿Por qué no me llevaste? ¿Por qué no te? ¿Por qué aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? My goodness. Esa no es vida, verdaderamente. Entonces, la soltería tiene grandes ventajas. Ahora, si usted considera que estar soltero lo ha amargado y lo hace sentir solo, pues definitivamente la soltería no es para usted. ¿Me explico? No es para usted. Pero bueno, eso es uno. Le puede servir al Señor con toda libertad de un soltero sin compromiso. Mira, aquí en la noche, nosotros nos damos cuenta los domingos en la noche, los miércoles, los chamacos que se quedan acá. Se quedan aquí fregando, juegan con los niños, juegan por aquí. ¿Por qué no tienen nadie que lo esté fregando la vida? Los casados, hijo. El chamaco, por más que quiera estar platicando por aquí, la mujer se le para en la puerta. Y él ya entiende, porque uno en estos dorados tiempos aprende el lenguaje de las miradas, ¿verdad? Entonces ya es hora de irnos, pues. Ya es hora de irnos. ¿Qué le va a decir usted a su noviecita o a su esposita? Fíjate que voy a ir con mis amigos. ¿Qué? Y si te deja ir, te pone la cara de este vuelo en el instante y te dice, está bien, pues vaya. Pero usted ya sabe que va a arder Troya a partir de ese día. Entonces, esas son ventajas de la soltería. ¿Me explico? No tienes que darle cuentas a nadie. Y otra cosa más, escucha. Te va a hacer que madures emocionalmente de una manera sana. Porque no es lo mismo madurar emocionalmente de una forma sana que madurar emocionalmente a puras pedradas y garrotazos. ¿Ves? Molesto. Te fuiste a acostar molesto con la muchacha. Se fue molesto. Ahora resulta que tú le quieres decir sorry y no te contestó. ¿Y cómo se viera a dormir usted esa noche si mañana tiene que ir a estudiar temprano? Dígame. Y usted ya sabe what's next, lo que sigue. Es un pleito que para qué le cuento. Lo que sigue es un pleito. Y más si esa niña tiene un carácter de los demonios. ¡Ay, Dios mío! Y no me hables. Hermanos, los novios se prohíben con quién tienen que hablar y con quién no tienen que hablar. No te quiero ver con fulano. No te quiero ver con mengano. Bueno, pues se junta con otro, con ese tampoco. Si hubiera conseguido una ciega mejor, hombre. Así no va a tener ningún problema andar viendo a nadie. Los beneficios de ser soltero. Y el apóstol lo dice claramente, mire, yo les quiero evitar a ustedes dificultades. Porque, hermano, perdóneme, no, ¿para qué le pido perdón? Hombre, esa es la verdad. Cualquier persona en esta vida que diga que su matrimonio es un lecho de rosas, le miente. Es un mentiroso. El matrimonio, hay buenos momentos, claro que sí. Por supuesto que sí. Buenos momentos, claro que hay. Buenos tiempos también. Años de felicidad, claro que sí. Pero un matrimonio tiene de todo. Tiene sus altibajos. Un matrimonio no es perfecto. ¿Por qué? Porque está compuesto de dos individuos que no son perfectos. Y hay una serie de situaciones que tienen mucho que ver. Por eso, está comprobadísimo. Personas que se casan en edades maduras funcionan mejor. ¿Por qué? Porque dentro del matrimonio, los primeros años, son dos personas inmaduras que nos hemos unido en matrimonio y cada quien viene con un montón de ideas en la cabeza. Y otra cosa más, habría que ver la expectativa con la que entramos al matrimonio. La expectativa, ella tiene una expectativa, yo tengo la otra, y nos vamos a casar, pero yo pienso de una manera, ella piensa de otra. ¿Se acuerda usted de aquella pareja joven que se casó y el cuate se fue a bañar y dejó el calzoncillo en el baño? Y la mujer le dijo, mira mi amor, le dijo, se te olvidó algo. Y le dijo, ¿qué? ¿Dejaste tus ropas íntimas en el baño? Y le dijo, no, no se me olvidaron. Y entonces, ¿por qué las dejaste ahí? Mi mamá me las recogía siempre. Y mi mamá, mi mamita, porque acuérdese, ¿verdad? Mamitis enfermitis. Y mi mamita linda me ha dicho que la mujer con la que yo me casara, si me quiere, si me ama, ella también me tiene que recoger ahí mi calzoncillo. Y usted no sabe con quién se está metiendo. Hermano, si en el matrimonio pasan 20 años, 30, y nos seguimos conociendo. Aparte de las mañas que se aprenden en el camino. Aparte de lo que se aprende en el camino. Entonces, ahora, yo no estoy satanizando el matrimonio. No, no lo estoy satanizando. Voy a cumplir el otro mes 31 años de casado y ni se me pasa por la mente divorciarme en la vida, a mí. ¿Ok? Yo tengo bien claro. ¿Ok? Yo ni modo, pues. No, yo soy un marido resignado. Eso es lo que yo soy. Me declaro. Yo soy un marido resignado. ¿Me entiende? Entonces, esa es la situación, ¿verdad? Y hablarle aquí las cosas como son, con honestidad. El apóstol claramente dice, mire, el matrimonio tiene sus dificultades y yo se las quisiera evitar. Ahora, repito, ¿verdad? ¿Sabe cómo nos escudamos la mayor cantidad de gente? Es que si no me hubiera casado, no tuviera estos hijos tan lindos que tengo. ¿Verdad que sí? Sí, pero el precio que he tenido que pagar por tener esa belleza de hijos, no es fácil. Lo dice el apóstol, no me esté viendo así usted, oye. Entonces, mira, mayor madurez para decidir las cosas, se puede disfrutar de la vida en una forma distinta, sales con tus amigos, tienes tiempo libre, hay mayor desahogo financiero. Aquellos que estamos casados pasamos un agüite, que para qué le cuento. Okay, porque es parte de la relación, es parte del compromiso. Se puede disfrutar la familia, se pueden disfrutar los hijos, puedes viajar, darte vueltines por un lado, vueltines. Yo me casé a la edad de 26 años. Pero a la edad de 26 años yo ya había dado vuelta al mundo, ya conocía lugares, ya había salido, ya había viajado, ya habíamos llegado a un tiempo de madurez, aunque aún así 26 años es bastante joven. Pero bueno, eso es lo que el apóstol está diciendo acá. Ahora, la desventaja de la soltería, las tentaciones, abundan tentaciones. El estarse quemando, llama el apóstol Pablo, ¿ok? Eso, luego te puedes convertir en un picaflor, y de eso voy a hablar dentro de un instante, ¿ok? Puedes enredar tu vida, te vas a terminar quedando con la persona equivocada, con la persona con la que no planificaste quedarte. No vas a disfrutar muchísimo de tu familia. Y luego el problema de la soledad. Todos estos son desventajas. Ahora, en segundo lugar, Pablo dice, pero si ustedes no tienen el don de continencia, lo mejor es que se casen, porque es mejor casarse que estarse quemando. Lo dice el versículo 9. Si usted no tiene el don, cásese. Casarse no es pecado, hermano. No es ninguna cosa fuera de lo... Y escuche, entiéndame esto, por favor. No es ninguna cosa fea, no es ninguna cosa mala, no es ninguna cosa fuera de lugar. Yo entiendo, muchísimas parejas son parejas maravillosas. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que... mire, déjeme tragar primero porque... ¿verdad? Depende muchísimo del temperamento de la pareja, ¿ok? Depende mucho de eso. Cuando se casa una pareja que los dos tienen temperamento fuerte, esa pareja va a echar chispas, que no le quepa duda. Ahí, mijo, apártese. si los dos tienen el temperamento fuerte. Ahora, acuérdese, psicológicamente hablando, hay personas que son de temperamento fuerte, slash, ¿cómo se diría? Slash, diagonal, pasivo. ¿Ok? Y hay personas que tienen temperamento fuerte, diagonal, diablo, digo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay gente, usted, por ejemplo, a su mujer le dice alguna cosa y es probable que su mujer no le diga nada. Pero usted la vuelve a ver y si es que se pone roja, que ya va a reventar la mujer. Ella no dice nada, está calladita. Pero usted la conoce. Usted la conoce. Tiene un temperamento fuerte, pero es pasiva la señora. Ella no le va a gritar, ella no le va a decir dos cosas, no le va a decir tres cosas, pero usted sabe que la señora está molesta. Y usted sabe que usted le va a preguntar, ¿te pasa algo? Y la respuesta va a ser la misma, nada. Y no le pregunte la segunda vez porque se lo va a decir más golpeado. Ya te dije que nada. Bueno, pues. Pero hay personas que son de temperamento fuerte, agresivos, ¿verdad? ¿Cómo que qué tal cosa? ¿Cómo que aquí? ¿Cómo que allá? ¿Quién dice que esto? Y le reclaman. Y entonces, cuando uno de los dos en el matrimonio quiere llevar la fiesta en paz, ¿me entiende? Entonces uno pues dice, se queda calladito, ¿verdad? Y deja que la otra persona hable, que la otra persona diga lo que quiera decir, que se desahogue, ya le va a pasar, ¿verdad? Al ratito va a estar tranquilo. Pero son situaciones que están comprobadísimas dentro de matrimonio, todas aquellas cosas que no se discuten, todas aquellas cosas que no se resuelven, son una bomba de tiempo. Tarde o temprano, mi hermano, va a haber una explosión ahí, que no van a quedar, no va a quedar nada, tarde o temprano, si no se resuelven ese tipo de situaciones. Entonces, Pablo dice, estas cosas van a pasar. Usted no tiene el don de la continencia, lo mejor es que se case. Ahora, si usted estuvo casado, ponga atención a esto, y le fue mal en el matrimonio, y ahora usted se divorció, pastor, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cómo puedo yo saber si me debería de casar? Esto que le voy a decir es importante y es lo que le acabo de contestar a un hermano. Acuérdese de esto, Dios conoce los corazones. ¿Por qué se quiere quedar soltero usted? Pastor, es que me fue mal en el matrimonio. Solo Dios sabe si esa es la razón por la que se quiere quedar soltero. O porque lo que usted quiere es andar de picaflor sin compromiso. Esa es otra cosa. Porque abundan las mujeres en todas partes del mundo, mijo. ¿Okay? Que quieren ese tipo de vida también. Y también del otro lado. Aquella mujer que estuvo casada y le fue, pero como en feria, le fue mal. Y ahora dice, yo no me vuelvo a casar. Mire, yo ni pregunto para no meterme en líos aquí. Simple y sencillamente. Pero si yo preguntara en esta noche, ¿cuántos de ustedes que están casados, si se quedaran libres, no se vuelven a casar? Yo no le voy a preguntar eso. ¿Ok? Porque algunos dirían, ay, cómo me gustaría levantar la mano, pero ¿qué van a decir los hermanitos? Se lo garantizo. ¿Ok? Es que es así. Yo sé, yo conozco, yo sé de situaciones. Entonces, ahora, solo Dios sabe. Si usted como mujer dice, no, si yo me quedara sola, yo ni loca me vuelvo a casar. La pregunta es, Dios conoce su motivo. Dios sabe si usted dice, yo no me vuelvo a casar porque yo me quiero quedar sirviendo a mi Señor. Porque yo me quiero quedar sirviendo a la iglesia, yo ya no quiero que me anden correreando para ningún lado, yo quiero ponerme a disposición de Dios y de mis hijos. Dios sabe, o si lo que usted quiere es darle vuelo a la hilacha. ¿Me entiende? Si lo que usted quiere es andar de loca por un lado y andar de loca por otro, lo cual es una cosa muy suya al final del día. Lo único que tiene que saber usted es una cosa. Acuérdese que nosotros los cristianos tenemos conocimiento de la palabra. Y cuando se tiene conocimiento de la palabra y se vive un tipo de vida como esa, se pagan precios bien elevados, mi hermano. Se pagan precios bien elevados. Entonces, en esta porción, Pablo está diciendo, bueno, ¿y entonces qué hacemos con esto? Si usted tiene el don de la soltería, pues entonces quédese soltero. Yo quisiera que ustedes se quedaran como yo, dice Pablo. No se casen, hombre. Quédense como están, si lo tiene. Si no lo tiene, si usted es de esa persona que sabe, ¿verdad?, que no lo tiene, entonces lo mejor es que se case. Y abra bien los ojos si se va a casar. ¿Ok? Ahora, antes de entrar en dos cosas más de intereses divididos, y los que están casados que vivan como si no lo estuvieran, quiero decir lo siguiente también. Si usted es una mujer soltera, porque la dejó su marido, usted está solo, a lo mejor usted quizá es viuda o separada, y qué sé yo, cualquier situación por la que usted esté viviendo, y hay personas, esto es un tema bien delicado, ¿okay? Bien delicado, y hay que tocarlo con pinzas porque no queremos pues dañar los pétalos de las rosas, ¿verdad?, que están escuchando. Pero una cosa le quiero decir. Si usted tiene el deseo de casarse y casarse bien, hermanos, hay dos cosas bien importantes y yo se las quiero decir claramente, ¿ok? Mujercita que están solas, que están solteras hoy en día y quisieran casarse, si usted conoce a una persona, hermano, si conoce a alguien, miren, tome en cuenta los valores bíblicos, hombre. Tome en cuenta la palabra de Dios. Tome en cuenta las escrituras. Entienda que Dios no está contento con la fornicación, hermana. Usted piensa que al ir a abrir las piernas por allá, eso no le va a caer bien a ningún hombre, hermano. Se lo he dicho un millón de veces en este púlpito. Las mujeres piensan tan diferente. Usted supiera las cosas que los hombres dicen cuando están hombres con hombres hablando situaciones. Entonces, eso no es correcto, en primer lugar. Porque después ninguna persona seria, que usted cree que una persona seria, cristiana, que ame a Dios, que ame la obra del Señor, va a querer meterse con una mujer que ya se metió con 4 o 5 hombres. Con la samaritana en el 2019. No, hermano. Entonces, piense en esas cosas, por favor. Póngase a cuentas con el Señor. Póngase a cuentas con Dios. Hombres no buscan personas así, hermano. Para nada. Esta mañana estaba viendo yo un documental de una serie de mujeres solteras también, y solas, y por qué, y qué pasó con el hombre. Pues el hombre dijo que no era de él. Y eso es tan común, hermano, pero tan común. Eso es uno de los principios. Y la otra situación es lo siguiente, porque yo le digo, yo he conocido una gran cantidad, no solamente aquí. Miren, a iglesias donde yo voy, yo siempre bromeo con esto, porque en todos lados se cuecen habas. Hay iglesias donde voy a predicar que hay un montón de solteros queriendo casarse. Y yo les digo, les cuento que en Canadá yo tengo un montón también. Me los llevo todos ustedes para Canadá o se los mando de allá para acá, una de dos. Pero cuando uno comienza a indagar y comienza a preguntar, hay un factor bien determinante. Y es el hecho del carácter. El carácter, hermano, especialmente aquellas personas que ya tienen años encima. Mire, es muy probable que un hombre no se fije en su belleza, pero se fije en su carácter. Y eso es importante. ¿Ok? De tal manera, primero, haga suyos los valores espirituales, y en segundo lugar, modere su carácter, hermana, o hermano también. ¿Ok? En el caso de los hermanos, es bien importante esto, porque tenemos a Dios como nuestro Señor, tenemos a Dios como nuestro Padre, y es importante agradar a Dios en estas cosas. Ahora, hay un versículo, hermanos míos, que está bien interesante, le cuento. Es el versículo 36 de la Reina Valera. Ponga atención aquí en la pantalla. Mira lo que dice el versículo. No obstante, si un hombre piensa que está Reina Valera. Dios mío. Eso. Pero si alguno piensa que es impropio, ¿para quién dice? Para su hija virgen, que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Entonces, notemos este versículo que está hablando de un papá con una hija. Pero las nuevas versiones de la Biblia no hablan de un papá con una hija. Las nuevas versiones hablan de un hombre con una mujer que está comprometido. Mire la nueva versión. Dice, no obstante, si un hombre, ya no es papá, piensa que está tratando a quién, a su prometida, en forma impropia, y que inevitablemente cederá a sus pasiones, que se case con ella como él desea. No es pecado. En este versículo, la idea que nos está dando es, si usted tiene su novia, está bien, pues sean novios, no hay ningún problema. Pero si usted cree que se está quemando, mejor cásese con ella. Eso dice el versículo. Pero en la versión antigua, y hermanos, hay versiones que dicen una cosa y versiones que dicen otra. El principio no cambia para nada. En la 60, esto es más común porque en aquellos tiempos los padres hacían arreglos de matrimonio. ¿Ve? El papá decía, mire, yo quiero que mi hija, se ponía de acuerdo, ¿verdad? Mire, hermano, qué bonita está su niña, a mí me gustaría que mi hijo se quedara con su hija. Y el otro decía, bueno, mi niña está más chula que el niño que tiene usted, ¿verdad? Pero no hay problema, con tal de que hagamos aquí el negocio. Esas cosas se hacían en aquellos tiempos, ¿ok? Entonces, nada más para que usted entienda esta diferencia, porque las nuevas versiones... Ahora, fíjate, quiero un minutito explicarle esto. ¿Qué versión está correcta? Hermano, las dos versiones están correctas, ¿ok? Las versiones modernas han sido tomadas de los originales también. En el 60 se tomaron del original. En estos adorados tiempos también se tomaron del original. Unos originales hablan de padre, otros originales hablan de la persona que está comprometida. Ahora, en el versículo 32 al 34... intereses divididos, dice el apóstol. Quisiera que estén, la versión, nueva versión, ahí nos vamos a quedar. Quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida. Un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar cómo agradarlo a Él. Qué bonito, ¿ok? Pero el casado tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a quién, a la mujer. Sus intereses están divididos. Esto es lo que pasa con la persona casada. Nuestros intereses están divididos. ¿Por qué? Porque ¿qué mujer es aquella que no le exige tiempo a su marido? ¿Qué mujer es aquella que vos solo en la iglesia querés pasar metido? ¿Qué mujer es aquella que le va a decir, no, mi amor, no hay problema, yo me quedo aquí, tendría que ser Susana Wesley nada más, ¿verdad? Yo me quedo aquí en la casa y tú ve, sírvele al Señor. Whatever, eso no pasa, ¿me entiendes? O sea, las mujeres exigen y exigen y exigen y exigen un montón de cosas. Entonces, este pasaje de la Escritura es lo que nos está diciendo exactamente. ¿O no es así, hermanas? Aquellas que tienen ya 70 años dicen que no, vaya. Entonces, estos son intereses divididos. Porque, hermano, no lo vamos a negar. Por ejemplo, en el caso mío, yo soy una persona que a mí me tienen que detener para no estar sirviendo al Señor, ¿verdad? Estaba platicando, no me acuerdo con quién, esta mañana, y le decía, tengo ganas de agarrar un avión este jueves y irme para Cuba. Quiero ir a darme un vueltín a Cuba. Con Marquiño, yo creo que estábamos platicando eso. Me quiero ir a Cuba, Marco. Le digo, quiero una semanita para Cuba. Simple y sencillamente allá pedirle la moto prestada a FIFO, ¿verdad? Y dar un vueltín a la far del, allá caminando al lado del mar y toda la cosa. Y le digo, pero váyase a pasear nada más. Y le digo, no me sale. Yo estoy defectuoso, ¿me entiende? O sea, yo no puedo decir, me voy a ir y no voy a hacer nada. Imagínate, ¿a cuántos minutos tengo la iglesia de Santa Cruz? A 40 minutos. ¿Cómo me voy a ir a dar un vueltín y sabiendo que está en la iglesia? Yo me conozco. Yo sé que el día domingo voy a agarrar camino para el culto, pues. ¿Ve? Yo sé que allá me voy a llamar a Randy para decirle, hey, ¿dónde estás? ¿Verdad? Y yo llego, de que llego. ¿Me entiende? Y luego hay que pasar por Camagüey. Total, ya se me fue la semana, vuelvo otra vez a lo mismo, la misma situación. Entonces, a mí me tienen que parar para eso, y eso yo lo entiendo. Y mi esposa ha sido muy buena para eso en toda la vida, ¿verdad? Pero tiene razón. O sea, tiene razón. ¿Por qué? Porque yo he estado casado, porque yo he tenido hijos que he disfrutado al máximo, pero tampoco puedo dedicarme toda mi santa vida para las cosas del Señor y las cosas del Evangelio. Ahí es donde entra el balance a lo que vamos a ver. Porque aquí está diciendo los intereses divididos. ¿Divididos por qué? Porque usted está pensando que usted quisiera estar en la iglesia, ¿verdad? Porque hay campaña, pero resulta que hay que ir con la señora a comprar manteca porque no hay. Y entonces, ¿qué hacemos? Y ay, 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 ¿verdad? Y no vaya a decir usted que usted como quisiera estar en la iglesia. Esas palabras a su esposa a las 6 de la tarde. Yo preferiría estar en la iglesia. Uy, hermano. Uy. Ya se armó la de San Quintín. Porque, ay, yo sé que tú no te gusta andar conmigo, yo sé que yo soy una carga para ti, yo sé que nosotros no valemos nada para ti, y yo sé que no. Total, dice, ni fui a la iglesia y tuve que aguantar todo este gran relajo. Y no solamente eso, y lo que falta. Porque ya sabemos que eso va a durar 3 días, amigo, si bien te va. Entonces, los intereses divididos, esa es la situación. Y en el versículo 29, el apóstol dice, déjenme decirles lo siguiente. Amados hermanos, el tiempo que queda es muy breve. Así que, maridos, los que estén casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio y en su trabajo, mis amados. Versículo 30 dice, los que lloran, o los que se alegran, o los que compran cosas, no deberían ser absorbidos por sus lágrimas, ni su alegría, ni sus posesiones. Los que usan las cosas del mundo, no deberían apegarse a ellas, pues este mundo tal como lo conocemos, pronto desaparecerá. ¿Sabe qué está diciendo? Hay que hacer tiempo para Dios. Eso dice la palabra, eso dice el apóstol. Hay que hacer tiempo para Dios. Entonces, la primera cosa que dice el apóstol, ¿saben qué, señores? Yo quisiera que ustedes fueran como yo. Y usted dice, ¡ay, qué bonito! Yo quiero ser como el apóstol. Chévere, solo que hay un problema, dice el apóstol. Para poder ser como yo, hay que tener el don de la continencia. ¿Lo tiene? Y dice usted, híjole, se la fregada, no lo tengo. Si no lo tiene, entonces usted no puede ser como yo. Mi recomendación es, cásese. ¿Por qué, Pablo? Porque es mejor casarse que estarse quemando, hijo. ¿Qué quiere decir estarse quemando? Se lo explico otro día, ¿ok? ¿Verdad? Es mejor eso. Luego, la otra cosa que tienen que entender es esto. Casarse no es pecado, ¿ok? Pero entre casarse y no casarse, dice el apóstol, es mejor no casarse porque hay aflicción y yo se las quisiera evitar a ustedes, dice Pablo. Luego, los intereses están divididos. Y ahora, en último lugar, los que están casados, vivan como si no los tuvieran. Por eso, el regalo más grande, escúcheme esto, el regalo más grande, estoy hablando espiritualmente hablando, que puede tener un hombre cristiano, es a una mujer consagrada. El regalo más grande que puede tener una mujer cristiana es un marido consagrado. Mujeres, mujeres, escuchen esto, mujeres. Si usted tiene un marido que ama a Dios, dele gracias al Señor. Si usted tiene un marido que sirve a Dios, dele gracias al Señor. Tanto que le dijo ese a un montón de señoras en la vida. Dele gracias a Dios, hombre. Mira que mi marido, sí, pero mire, está metiendo clavos aquí en la iglesia, arreglando, ayudando para el Congreso Misionero. Dele gracias al Señor. ¿Sabe qué? Hoy el marido ni está en el Evangelio, ni está con ella y anda chupando el viejo en la calle. Vaya, ¿y ahora qué va a hacer? ¿Y ahora qué va a hacer? Dígame usted. ¿Se quedó sin marido? ¿Se quedó sin casa? ¿Se quedó sin familia? ¿Se quedó sin el papá de los hijos? Y lo peor del caso, el hombre ni está en el Evangelio. ¿Por qué? Por la gran fregadera suya de querer tener al hombre al lado suyo sin hacer nada, hombre. Entonces, dele gracias a Dios. El mejor regalo que puede tener la mujercita es que tenga un hombre de Dios que agarre camino para el culto. Hermano, esa es una bendición. ¿Sabe cómo qué? Como cuando sus hijos agarran camino para el gimnasio. Esa es una cosa buena. Esa es una cosa linda. Peor es que le digan que van para la Hastings, mijo. Ahí sí, preocúpese. Ahí preocúpese. El mejor regalo que puede tener un hombre cristiano es a una mujer consagrada. El esposo está sirviendo por aquí, la señora está en la escuela dominical. El esposo está acomodando aquí, la esposa está sirviendo allá con los niños.
El esposo está sirviendo en un ministerio, la esposa está en otro lado, en la casa del Señor. Se ponen de acuerdo. Yo conozco personas que el hombre viene de su trabajo, la mujer viene de su casa, aquí se encuentran. Me los he encontrado en el parqueo comiendo un par de sándwiches, hermano. Me los he encontrado en el parqueo. ¿Y qué onda? No, mi esposa que me trajo aquí mi comidita porque yo vengo del trabajo, pero aquí nos juntamos, ella se trae los niños. ¿Qué bendición más grande? Porque al final del día, esto es lo que permanece. Esto es lo que permanece. Que nuestros hijos crezcan en el Evangelio. Nuestros hijos aquí se han criado, hermano. Nuestros hijos eran de los que andaban corriendo allá abajo, igual de los que andan corriendo ahora. ¿Hablaste de eso aquí vos? De los que estaban corriendo. Mis hijos se han criado en la nursery de la iglesia. Los diáconos los han regañado por andar corriendo para un lado y para el otro. Aquí se criaron mis hijos, en las cosas del Señor. Los olvidamos un par de veces aquí en el templo. Nos fuimos para la casa nosotros. Esa no me la perdona nunca el David. Que no fuimos nosotros un día. Y ya cuando estábamos en la casa y el niño, ¿cuál niño? El niño. Y que no lo traías tú. Yo pensé que tú no lo traías. ¡Ay, qué dónde el niño! ¿Y cuál celular? Ni qué 8 cuartos, mija. A salir corriendo, ¿verdad? Porque dejamos al niño ahí Pero por lo menos se quedó en la iglesia, hombre. ¿Me entiendes? Se quedó en la iglesia. Se podía poner a orar el muchacho aquí, pues. ¿Por qué? Porque esa ha sido nuestra vida. Y te voy a decir una cosa. Si yo volviera a nacer... No, mejor no digo lo que iba a decir porque ya se me ocurrieron otras cosas. Pero yo no cambiaría esta vida. Yo no cambiaría el Evangelio. Yo no cambiaría el Señor. Yo no cambiaría esto. Porque a esto hemos sido llamados. Y Pablo lo está poniendo bien clarito. Muchachos jóvenes, Pablo recomienda que nos quedemos como él. ¿Ve? ¡Qué maravillas! ¡Qué maravilloso sería! Yo conozco misionera. Un día tuvimos una misionera chilena. No sé si se acuerda, hermana Judith. ¿No está la hermana Judith? Estaba ahí. Una muchacha chilena que vino aquí al frente y dijo, hermanos, dijo, yo he decidido quedarme soltera. No es porque no me caiga nadie. Dijo, he decidido quedarme soltera para servir a mi Señor. Y misionera, estaba yendo al África, estaba yendo a Kenia, estaba yendo a no sé dónde para servir a Dios. Nuestra querida hermana que amamos tanto, hermana Varenka. Claro, Varenka anda también ahí a la conquista, ¿verdad? Pero, lo que pasa es esto. ¿Qué dice Varenka? ¿Sabe qué dice? No, pastor, dice, es que las oportunidades que me han aparecido son de hombres que no aman a Dios de la manera como yo amo a mi Señor. My goodness, qué lindo eso. Qué bonito. Yo también conozco la otra parte. Conozco mujeres que han dejado el Evangelio porque conocieron a un hombre. Y feo los cuates, pero según ella, ¿verdad? Nomás le ven aquí el six pack, ¿me entiende? Ya eso, ya estuvo suave. Yo no sé qué tienen ellos que no tenga yo. Pero esa es la situación, ¿ok? Entonces, mi querido hermano, sigamos el consejo del apóstol si usted puede. Si usted no puede, se dice, no, pastor, yo sinceramente no puedo. Bueno, entonces, se va a casar. Cásese, abra bien los ojos para casarse, busque a una mujer de Dios, busque a un hombre de Dios, hagan tiempo, que esto sea prioridad. Jamás en la vida vaya usted a cambiar el Evangelio por un viejo, ni mucho menos por una señora. Dios es Dios y es digno de toda alabanza y de toda adoración. Y el que ama a padre, madre, más que a mí, no es digno de mí, dice Dios. Por eso digo, el mejor regalo que le puede pasar a una persona, el mejor regalo es tener a una persona al lado de uno que sea consagrado a Dios, que sea consagrado al Espíritu Santo. Quiero terminar con esto. Aquí en la iglesia han pasado predicadores. Varios. Y yo tengo en mi mente y en mi corazón a otros predicadores también que nunca estuvieron aquí. Pero fíjate que había uno de ellos. Ya está en la presencia del Señor. Él predicaba aquí. Y claro, como yo me siento ahí, yo veía a la señora allá abajo que le hacía hacia la corbata. Y el hombre se movía la corbata. La señora abajo se hacía hacia el pelo. Y el pastor se hacía hacia el pelo. La señora desde abajo le estaba diciendo a su esposo que se arreglara esto, que se arreglara lo otro, que se arreglara. Una vez yo conocí a un pastor. Él tenía como 70 años y su mujer tenía como 40 más o menos. ¿Okay? Y el hombre iba a subir a predicar.
Y la mujercita lo veía, le ponía su corbata, le ponía, le sacaba su perfume, le echaba al viejo, el viejo, la placa le decía, las tenés bien puestas. ¿Sabe por qué? Porque una vez predicando en una iglesia de tierra se le cayó, porque el hombre se movía, él de Nicaragua, se movía muchísimo y se le cayeron las placas. Nadie se dio cuenta, solo los que estábamos ahí, como el viejo corrió, agarró las placas y se las metió con todo y tierra a la boca de regreso. Y ese día la esposa le estaba diciendo, las placas están bien puestas, amigo, todo está bien. A ver, quiero ver el aliento, venga para acá. Y, ufa, pero no hay problema porque está lejito de la gente. Qué bonito eso. Qué bonito. Este pastor en Nogales, Sonora, que estábamos listos ya para irnos a predicar. Y el hombre comenzó a llorar. Su esposa se había muerto hacía 2 semanas. Un hombre ya de edad, 70 y pico de años. Y se puso a llorar. Y yo pensé que estaba llorando. Obviamente su esposa acababa de morir, ¿no? Y tenía los calcetines. Le dije, hermano, yo lamento mucho. Sí, me dice, mire, por 50 años mi esposa me preparó mi maleta. Y mire ahora un calcetín café y uno azul. Primera vez que preparo yo mi maleta. Y mire, me dijo, me equivoqué. Mi esposa, toda la santa, qué bonito, el mejor regalo. Entonces, hermanita linda, ya que se va para su casa en esta noche, tengo una buena conversación con Dios ahora. Hermano, tengo una buena conversación con Dios. ¿De qué manera yo puedo ser ese marido consagrado? ¿De qué manera usted puede ser esa mujer consagrada para Dios? Si su marido sirve al Señor, honre a Dios y dele gracias. Si su esposa sirve al Señor, honre a Dios y dele gracias. Amén. Vamos a orar. Padre querido, te damos gracias por tu palabra. Señor, hay tantos jóvenes que hacen tantas preguntas con relación a estos temas. Y qué lindo que el apóstol Pablo se tomó el tiempo de contestar estas inquietudes a la iglesia en Corinto, con jóvenes preguntando acerca de estos temas de la vida diaria. Señor, ayúdanos a hacer nuestros los consejos que se encuentran en tu palabra, a vivir como tu palabra nos manda que vivamos, porque Señor, nuestro futuro dependerá de las decisiones que tomemos hoy en nuestro presente. Te alabamos y te bendecimos. Mientras todos oramos en esta hora, si usted nunca antes ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, pero quisiera hacerlo hoy, usted dice, pastor, yo siento el deseo en este día de entregarle mi vida a Cristo, de conocer al Señor como Dios, como Salvador. Si hay alguna persona que quiere entregarle su vida al Señor, ahí donde está, yo le invito para que levante su mano o se ponga de pie y reciba a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Si hay alguna persona que dice, pastor, yo nunca antes me he entregado al Señor, pero quisiera hacerlo ahora, yo le invito para que venga a los pies de Jesús. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo. A través de una oración de fe, Señor, en este día te pido perdón por mis faltas, por mis pecados. Y te doy gracias, Señor, por lo que hiciste en la cruz, por tu muerte, por derramar tu sangre para el perdón de mis pecados y mi salvación. En este día te recibo como el Señor y el Salvador de mi vida. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Padre querido, te damos gracias por tu palabra predicada en esta noche. Bendícela en nuestros corazones, bendice a tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí. Y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604. 659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.